circunstancia?
Bueno, nosotros estamos bien, tenemos la suerte, o sea, tengo 4 hijos aquí metidos en la casa, pero tenemos la suerte de tener una casa grande y en la cual hace mucho tiempo yo invertí en tener buena conectividad, así que, claro, yo tengo un hijo universitario que tiene sus clases, una hija, los cabros chicos, aunque hay que decir que la casa se ha convertido en una suerte de call center, ¿eh? Pero bueno, son los tiempos, y en realidad en mi caso lo más desafiante ha sido el tema de las clases, porque a mí me pasó una especie como de tormenta perfecta este semestre, porque yo tenía planeado hacer como 4 cursos en la facultad, y después los estudiantes en marzo me pidieron un taller para analizar la economía del estallido social. El taller tuvo mucho éxito, así que abrimos una segunda sección, así que tengo 6 cursos, pero después esto como que duplica la pega, así que es como estar como con 12 ramos. Entonces estamos administrando todo eso, no es simple. Yo creo que esto más adelante le va a pegar una transformación al sistema educativo bien grande. Yo creo que hay hartas cosas buenas que hemos aprendido con esto de la educación remota, pero hay hartas pero igual no sustituye la presencia, digamos, pero hay un proceso ahí que en mi caso ha sido muy, muy costoso, mucha, mucha pega. Así que bueno, en eso estamos.
Sí, bueno, habemos varios igual. Quizás esto que usted cuenta, profesor, podría ser como el punto de partida para esta conversación, porque así como nos está ocurriendo con los individuos, también ocurre con los países, ¿no? Claro. Y quizás partir hablando de estas dos cosas. Por un lado, hay muchas cosas que hemos hecho siempre de una determinada manera que hay que aprender a hacer de nuevo, prácticamente en algunos casos desde cero. Y por el otro lado, el modo en que esta situación evidencia que las condiciones en las cuales cada uno de nosotros vive puede llegar a ser sustantivamente distinta. Entonces, cuando se aplican medidas estándar, el modo en que eso aterriza en cada uno de nosotros puede llegar a ser muy diferente. ¿Qué reflexión podríamos hacer así inicialmente para pasar de lo que usted nos cuenta, que es compartido por muchas personas, a poder analizar también las políticas públicas?
Mira, yo creo que a lo que tú vas es una de las... Bueno, pasan todas las crisis, ¿no? Uh-huh. Pasan todas las grandes crisis humanas, sean económicas, militares, sociales, que cambian los comportamientos, porque el ser humano y la sociedad está, bueno, el ser humano es un animal de costumbre, ¿no? O sea, parte de lo que hacemos, a nosotros nos gusta pensar que es algo que tiene que ser así, ¿no es cierto? Porque estamos acostumbrados a funcionar de determinada manera, pero también tiene que ver con costumbre, con cultura, ¿no? Y esas cosas cambian. Entonces, por ejemplo, lo que te decía hace un rato, es muy probable que veamos cambios muy importantes en cómo funciona el sistema educativo. Con lo que está pasando, porque en el fondo estamos metidos en un gigantesco experimento de educación a distancia, ¿no es cierto? A nivel mundial, además, ¿no?
Sí.
Entonces vamos a aprender qué cosas sirven.
Profesor, sin tiempo para el ensayo y el error, además. O sea, es todo vertiginosamente sobre la marcha.
Claro. Y bueno, y eso tiene una virtud desde el punto de vista científico, porque nos permite también tener errores, que eso bueno, pero eso que le está pasando al sistema educativo también le pasa a otros sectores. Ponte tú, mira, el tema del comercio. O sea, en este momento estamos con una explosión del delivery, ¿no es cierto? De los delivery, en el tema de las líneas aéreas, que es un temón, digamos, porque nuestro país es muy grande, entonces necesita conectividad. Pero por otro lado, el tema de las líneas aéreas, la gente va a seguir viajando de la misma manera que antes, la gente que viaja por negocios, ahora que se acostumbraron a hacer conferencias online, digamos. Es mucho más barato eso, es mucho más eficiente, digamos. Entonces, te fijas, o sea, va a haber un conjunto de sectores productivos que en el fondo están siendo forzados a un experimento que cuestiona alguna parte de lo que hacen, ¿no? Uh-huh. Y eso, claro, cambia costumbres, también te hace ver que había cosas que tú hacías antes y que de repente no era necesario hacer, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Así que yo creo que efectivamente va a ser bien interesante los efectos futuros y bien impredecibles. Sí,
el Estado chileno tiene un dispositivo, un aparato adecuado para poder procesar todo esto prospectivamente, porque una cosa es que bueno, un destacado profesor como usted lo pueda apreciar y lo pueda señalar. Otra cosa es que lo podamos conversar en una entrevista, pero otra cosa mucho más importante es que haya en el Estado un ente capaz de reflexionar sobre esto, de procesarlo y de transformarlo eventualmente en nuevas y mejores políticas públicas.
No lo tenemos porque en el caso de Chile, Chile es un país, bueno, para ser justo, no, hay muchos países que no lo tienen, tampoco pero Chile no lo tiene, porque Chile es un país en el cual hace mucho tiempo que hay una suerte como de yo diría hegemonía, yo diría incluso cultural, liberal, ¿no? Liberal en el sentido más puro de la palabra, en el sentido más antiguo de la palabra, ¿no? En el fondo, privilegiar la libertad de los individuos por sobre lo colectivo y lo que se representa en el Estado. Eso es así, eso yo lo observo en las discusiones izquierda y derecha. Hay una sospecha del Estado, ¿no es cierto? El primer instinto que yo escuché cuando estamos en esta crisis de algunos sectores de izquierda era bajar el salario a los empleados públicos. O sea, hay como una cosa como muy profunda en Chile que hace que una labor que tradicionalmente han tenido los estados, que es una labor de planificación estratégica, es vista con sospecha, ¿no es cierto? Es vista como algo innecesario. Es mejor dejar que los agentes se ajusten en forma autónoma. Y el problema con eso para una crisis como esta es que las crisis como radicales, en las cuales está en discusión la supervivencia de las personas, de los países, qué sé yo, son momentos en los que tradicionalmente el Estado y lo colectivo tiene un rol muy muy importante, justamente porque inevitablemente vamos a tener que tomar decisiones súper duras. O sea, va a haber unos costos beneficio en que hay decisiones en las cuales nunca salís ganando, siempre como que vaya a perder algo. Entonces, y eso requiere procesos de decisión colectiva y estratégica, en que tú, por ejemplo, asumes costos como país en función de otra, de privilegiar un objetivo, como por ejemplo la salud, o tomas riesgos con el tema de la salud porque necesitas reactivar la economía. Ese tipo de decisiones son inevitables y solo se pueden hacer con una mirada estratégica, y esta como mirada extrema liberal que tenemos en Chile hace que se confía demasiado en los mecanismos de autorregulación de la economía, que son muy muy importantes, digamos, y que hay que hacerlo funcionar bien, pero en situaciones extremas, digamos, de emergencia, usualmente deben ser complementados por una mirada estratégica del país. Yo veo que durante los próximos meses, quizá un año y medio, o sea, si uno se pone a mirar lo que la gente que sabe de estos temas dice en términos de los plazos que estamos manejando, por ejemplo, para el tema de los remedios, ¿no? Los remedios, cuando digo los remedios, no son las vacunas, los remedios que te permiten como vivir con este bicho y funcionar y no tener riesgo de muerte, digamos, o sea, remedios, ¿no? Y por otro lado, el tema de las vacunas, que además vacunas de estamos hablando de un año y medio, ¿no? De lo que estamos hablando es de que la economía de nuestro país, la de muchos países, va a tener que funcionar de una manera un poco distinta, inevitablemente, digamos, reduciendo al máximo el contagio. Entonces, ahí aparecen cosas que van derecho hacia la planificación. O sea, por ejemplo, por darte un solo ejemplo, para reactivar una economía como la nuestra, digamos, manejando el tema de los contagios y todo esto suponiendo que tienes relativamente aplanada la curva y esperando que aparezcan las soluciones médicas como remedios y vacunas, por ejemplo, hay dos cosas que son oro para esa economía, oro, completo oro. Número uno, los lugares rurales aislados en que no hay contagios, ¿no es cierto? Yo veía una noticia, estaba hablando con algunos colegas que tuve cuando estuve en Codelco, que están en Salvador, y en Salvador no hay ningún caso. O sea, hubo un caso de un doctor que llegó a Italia y lo sacaron al tiro, y no hay ningún caso. De hecho, está Cobresal entrenando. Claro, porque Salvador es un lugar extremadamente aislado, ¿no es cierto? Y así como está eso, hay lugares en el sur, ¿no? hay lugares en el sector agrícola que están así. Bueno, eso es oro. O sea, tú tienes que primero mantener esos lugares limpios del bicho y mantenerlos ahí. De repente hasta puedes tener clases, puede hasta funcionar la vida normal, ¿te fijas? Entonces, eso, pero de repente en la comuna un poco más allá, no. Bueno, eso requiere un nivel de coordinación central al que no estamos acostumbrados. No estamos acostumbrados a que alguien diga, mira, esta comuna rural puede operar normalmente, pero vamos a establecer un cordón sanitario así dantesco para que no entre ni salga nada, y en esta, para que la gente viva normal y además produzca, para que además contribuya a la economía, y en esta otra de un poco más allá, 100 kilómetros más allá, lo siento, pero esta está con cuarentena. Eso nos cuesta mucho. Yo he visto también cómo nos cuesta incluso lo digo muy directamente para ser muy, yo creo que son tiempos para no, para evitar los eufemismos, ¿no? Lo he visto cómo le cuesta a la gente incluso de izquierda, ¿eh? Procesar este tipo de decisiones, porque en el fondo somos tan liberales adentro que cuando el Estado nos da una orden, ¿no? Como que nos resistimos, ¿no? No, nuestro instinto no es obedecer.
Sí.
¿No? Entonces hay un problema ahí. Otro caso, mira, te doy otro caso de un tema que requiere este tipo de decisiones. Para una reactivación de un año y medio, dos años, en que uno tiene que ir manejando la economía, pero inevitablemente de una manera más lenta, con todos los cuidados, ¿no es cierto? Teniendo, por ejemplo, tests en todas partes, cosa que si alguien muestra cualquier síntoma lo testean al tiro, teniendo un sistema de trazabilidad de que esa persona apenas se sabe que está contagiada, uno reconstruye cuáles son las personas con las que ha interactuado las últimas dos semanas, usando software, usando gente que los contacta. Ahí hay una especie como de pequeña empresa pública que tú tenés que armar, ¿eh? Muy efectiva, que tiene que manejar bases de datos, contactos, mucho HH, ¿eh? mucho, y para eso es absolutamente oro las personas que son jóvenes, o sea, estamos hablando de adultos jóvenes que viven solos o que viven en pareja entre adultos jóvenes, ¿no? Y que pueden, por ejemplo, pasarse seis meses o un año con relativamente poco contacto con los viejos suyos. Eso es oro, o sea, es oro para una situación como esta. Entonces, esas personas deberían ser reclutadas a una especie de servicio nacional, digamos, para darle soporte logístico a todo lo que vamos a tener que hacer.
Sí.
Yo no veo que eso se esté haciendo, ¿te fijas? No lo veo. En varios países europeos sí se está haciendo, por si acaso.
Sí, aquí estamos reaccionando un poquito sobre la marcha, es efectivo. Profesor, bueno, estamos conversando con Óscar Landerreche, profesor de nuestra universidad en la Facultad de Economía y Negocios. Quería llevarlo y pedirle que analizara más que la ley en sí misma el proceso, ¿no? De cómo se pasó, estoy hablando de la ley de protección al empleo, ¿eh? De cómo se pasó desde el enunciado al proceso legislativo, a la promulgación y a los efectos que ha tenido. Se lo quiero plantear de la siguiente manera para que usted lo pueda analizar como estime. Yo ni siquiera quiero decir que no esté bien que se apoye a empresas como Ripley o Almacenes París, ¿no? Lo que yo simplemente digo es que cuando este proyecto de ley se presenta ante el país, se presenta con el propósito, primero, de proteger al empleo y, segundo, de ayudar a las pymes. Así fue que se promovió en el Parlamento, así fue que se aprobó, así fue que se presentó ante el país una vez que fue despachada. Y a la luz de lo que ha ocurrido en los últimos días, hay mucha gente que dice, bueno, esta ley finalmente ni apoyaba a las pymes ni protegía el empleo. Entonces hay una aparente falta de correspondencia entre el enunciado de la ley y la manera en que la ciudadanía la percibe. ¿Cuál es la reflexión que usted podría hacer sobre ello?
Bueno, lo primero que tengo que decir es que es clave lo que dijiste hace un rato, la manera en que la ciudadanía lo percibe. Y como profesor universitario, una persona que se dedica a la ciencia, tengo que decir que a veces hay que tener cuidado con lo que las personas perciben. Como hemos visto, las redes sociales no son siempre una fuente de demostración de argumentos, ¿eh? Entonces, ojo con eso, porque la verdad es que una ley que lleva, literal, ¿cuántos días lleva promulgada esa ley? Lleva
menos de dos semanas, no sé. sí, una semana y media. Sí.
Yo te podría decir que es muy difícil que uno pueda realmente evaluar los efectos, ¿eh? O sea, de hecho, no hemos tenido ni siquiera una encuesta de empleo entre medio. No hemos tenido ni siquiera un IMASEC medido con eso. Entonces, lo que pasa es que, claro, como uno está afectado por lo que está pasando, la tentación es a, digamos, tomar cierta evidencia circunstancial, una noticia, que tal empresa, que la otra. Eso es lo primero. Entonces tengamos un poco cuidado con eso. O sea, evaluar una ley sobre la base de anécdotas y cosas es complicado, ¿ya? Primero, no sabemos los efectos sobre las pymes y lo demás. Lo segundo que hay que decir es que, digamos, la ley que se, que yo diferenciaría el gesto del gobierno, el gesto de política pública, digamos, del gobierno en dos partes. Yo diría que al principio era bastante tímido. La primera ley que sacó el gobierno era muy 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 pequeña, era muy chica, o sea, era una cosa muy marginal. Esta segunda ley es de monto bastante más significativo y más amplio, y la verdad es que tiene distintas partes. Tiene algunas partes que están dirigidas al empleo y tiene otras partes que están dirigidas a las pymes. Son cosas distintas. Una cosa es cuando uno protege el empleo, Otra cosa es cuando uno protege la liquidez de una empresa pequeña para que no quiebre. Son distintas cosas. Entonces, es perfectamente posible que las pymes estén usando, o estén empezando a usar, hay que verlo, ¿ah? Hay una discusión sobre si va a funcionar, las pymes estén usando digamos, los mecanismos, que son mecanismos que hemos usado antes en Chile, se parecen al FOGAPE de la Corfo, ¿no? Si es que las pymes los están usando y si eso efectivamente está llegando a las pymes o se lo van a, en el fondo los bancos simplemente van a guardarse esa liquidez, esa es una discusión que hay que verla y no hay información para decir en este momento que eso está ocurriendo. Otra cosa es si la ley de protección al empleo, ¿no es cierto?, está efectivamente logrando que no se despidan trabajadores o si hay algún nivel de sinvergüenzura en esto, que no sería raro en nuestro país tampoco, pues, ¿eh? Entonces eso también hay que analizarlo, pero te reitero, yo creo que con los datos, no tenemos los datos para hacer ese análisis en forma rigurosa. Estas anécdotas y estas digamos, noticias, hay que tener cuidado porque pueden ser relativamente engañosas. Tú me dices Ripley y me dice París, yo no conozco la situación de esa empresa, pero sí te puedo decir algunas cosas, para ser abogado del diablo, digamos, ¿ah?
¿Eh? Sí.
Tú sabes que hace un tiempo atrás estaba a punto de quebrar ABCDIN, ¿no? ¿Tú sabes cuáles son las características socioeconómicas de los trabajadores que trabajan en el retail? No son precisamente gente joven,
no,
digamos,
sí, y por lo general sueldos bajos.
Claro, entonces, y perdón, personas que no tienen demasiadas alternativas a eso, y en esta situación menos. Entonces, digamos, habría que ver, por ejemplo, si es que esas empresas efectivamente están canalizando esos recursos para mantener el empleo de las personas o no. Yo creo que me resisto un poco, digamos, a sumarme como a como estas olas de indignación antes de tener los datos. Dicho eso, yo sí creo que, de nuevo, yendo de nuevo a mi discurso anterior, creo que en el gobierno actual, pero no es solamente el gobierno actual, hay un cierto exceso de confianza en la capacidad de los agentes privados, particularmente las empresas, de autorregularse en esta situación. Lo vimos no en este caso de la ley de protección del empleo, sino en el caso justamente de las garantías que se le están dando a la banca para que le aplace, o sea, para que básicamente tolere morosidad de deudores de las pymes, etcétera, ¿no? Y efectivamente la primera forma en que el gobierno sacó el proyecto era bastante cándido, o sea, era como, y de hecho yo escuché al ministro Briones, que es un buen tipo, ¿eh? Yo lo conozco, un buen tipo, digamos, él tiene su idea y todo, pero es una persona, yo diría, genuina, digamos, ¿eh? El ministro Briones, me acuerdo, le dije, o sea, lo escuché en la radio decir algo así como, cuando lo apretaron con esto de cómo, qué garantías hay que los bancos no se van a guardar esta liquidez, que es lo que normalmente hacen en crisis, muy naturalmente, además, ¿eh? Y él dijo, bueno, es que tenemos que apelar, digamos, al sentido de la responsabilidad. Y bueno, así no funciona la economía, ¿no? No funciona. Y ese no es el rol de la regulación económica. Entonces, vimos que en el Senado, vimos que hubo una iniciativa, si no me equivoco, del senador Lagos Weber, ¿ah?, en que se le colocó límite a las tasas, digamos, y se colocaron ciertos controles para garantizar que esa plata sea usada, o sea, que esas garantías en realidad sean usadas para lo que se quiere. Entonces, a mí sí me preocupa un poquito este nivel de candidez liberal, como por ponerle un como para describirlo, de que en situaciones como esta, cuando las empresas, las familias, todo el mundo está tratando de resguardar lo propio, digamos, y con mucha incertidumbre, acciones coordinadas, digamos, que hacen que los instrumentos públicos cumplan las funciones que deben cumplir, no necesariamente se cumple automáticamente, y por lo tanto me parece de nuevo que este es un momento en que se requieren mecanismos mucho más claros de vigilancia del Estado y de implementación, y ahí yo creo que nos ha costado un poquito, así que eso para tomar la parte positiva de la aprehensión que tú levantas. No la puedo validar porque no tengo los datos para decir lo que tú estás diciendo taxativamente, pero sí creo que hay que estar muy vigilantes de que estos instrumentos públicos se usen correctamente,
sí, claro.
Pero también tener cuidado con esto de que porque algo digamos sostiene el empleo en una empresa grande es malo. O sea, ojo, que mucha gente trabaja para empresas grandes y no hay gente pobre.
No, indudable. Ahora, profesor, el tema probablemente es que, y discúlpeme por irme tan allá, ¿no? Cronológicamente, sí, tan hacia el futuro, pero el tema es que, así como obviamente lo que corresponde es mirar los efectos de la ley en un cierto régimen, habiendo transcurrido una cantidad de tiempo y teniendo evidencia más concreta, al mismo tiempo, se lo voy a plantear así, ¿eh? Cada pasito que nosotros vayamos dando en estos días para enfrentar la crisis, de alguna manera va a ir dibujando el Chile de la post-crisis. Lo digo porque si tenemos, por ejemplo, en consideración lo que ocurrió en varios países de Europa luego de la crisis subprime, que fue una crisis macroeconómica brutal, se fueron tomando distintas medidas de políticas públicas y me imagino que el tipo de debates que se daban, bueno, guardando las proporciones del COVID-19, ¿cierto? Pero tenían equivalencias con el tipo de debates que se daban acá. Bueno, al final de esa crisis aumentó la desigualdad. Entonces, cuando se miró hacia atrás, se dieron cuenta que la suma de los factores terminó traduciéndose en que ciertos sectores de la población se habían apretado más el cinturón que otros. Entonces, es en ese ámbito donde también me parecería muy interesante su reflexión, ¿no? Porque, sí, porque es lo que usted plantea, al fin y al cabo hay paradigmas debajo de las medidas que uno va tomando día tras día, y que de alguna manera van a determinar cómo va a ser este país en el 2024 o 2025.
Sí, yo diría que las crisis tienen hay que separar como dos canales de transmisión, como a veces decimos. Digamos, es cierto de que después de la crisis subprime en Europa, en Estados Unidos, se generó un problema de exacerbación de una desigualdad que ya existía, uh-huh, ¿ya? Y eso condujo, bueno, a Trump, al Brexit, a una serie de consecuencias políticas muy que todavía estamos viendo, ¿eh? ¿No es cierto? O sea, fue tu efecto, estamos 10 años después y todavía estamos viendo los efectos de la subprime. Uh-huh. Pero también es cierto que hay que diferenciar entre dos cosas. Uh-huh. Una es que una crisis financiera o una crisis sanitaria que se va a convertir en financiera, que es lo que está pasando, uh-huh, con esta y lo que inevitablemente va a pasar con esta, ¿no es cierto? Aunque tú la manejes perfecto o de manera muy igualitaria y justa, siempre van a salir más dañados los más pobres. Eso te lo puedo decir así. O sea, decir una cosa como lo contrario es, no sé, es como no entender cómo funciona el capitalismo, digamos, en la sociedad, la economía moderna. O sea, los pobres están en una situación de mayor, no vulnerabilidad, de menos recursos para poder enfrentar esta crisis, por definición. Porque no tienen ahorros, porque no tienen infraestructura, porque sus empleos son mucho más, frágiles, porque viven con las cuentas al día, ¿no es cierto? Entonces, si se detiene el sistema de pago, eso es así. Por lo tanto, necesariamente estas crisis generan un aumento en la desigualdad. La pregunta adicional que uno tiene que hacerse, que creo que es lo que tú me estás tratando de llevar, uh-huh, es si las políticas que tú implementas además profundizan eso o no.
Claro, o lo atenúan al menos, claro.
O lo atenúan o por lo menos son neutras desde el punto de vista distributivo, ¿ya? Uh-huh. Por lo tanto, y yo creo que ahí hay una pregunta válida y hay que ver política por política, digamos. Yo diría que en los paquetes que ha anunciado el gobierno, yo diría que en general están bien inspirados, digamos, ¿no? O sea, es más o menos lo que uno tendría que hacer. No hay tampoco mucho que, no hay que inventar el agua tibia aquí, ¿eh? Uh-huh. Pero yo creo que más bien, más que en los titulares, el tema está en los detalles, en cómo se implementa. Y por eso ahí me preocupa un poquito esta como inocencia de que uno coloca unos recursos y ya veremos cómo lo maneja el mercado. Me parece que ahí hay un poquito de peligro. Pero sí es importante registrar una cosa, digamos. Yo he visto también con algo de, no sé, como de, me da un poco como de pena, la verdad. Estos discursos que aparecen en esta época como de que, bueno, viene esta crisis y esta crisis nos va a limpiar de nuestros males, ¿no es cierto? Y entonces a la salida de esta crisis vamos a ser gente muy solidaria y muy buena, ¿ah? Y se va a acabar el neoliberalismo y se va a acabar el patriarcado. Está bien, si uno quiere pensar de esa manera, que es como pensamiento mágico, uh-huh, piénselo, digamos. Pero la realidad de la histórica es que las crisis de este estilo, cuando los países el mundo entero sale de ello, en realidad los problemas sociales salen peores de estas crisis, porque justamente los sectores más vulnerables, los sectores más pobres, usualmente son más golpeados. Es muy rara una crisis históricamente sanitaria o una crisis financiera en la cual a la salida, ¿no es cierto?, salen más dañados los ricos que los pobres. Eso habría que verlo, digamos, que alguien me muestre un ejemplo, pero no tendría que revisar mis libros de historia.
Sí.
Entonces, ojo con aspirar a cosas que no son muy reales. ¿Eh?
Sí, esas cosas es mejor decirlas que no decirlas. De hecho, hace pocos días estuvimos conversando con Agustín Esquella y desde su perspectiva estaba de acuerdo con usted, profesor, que él no creía que después de esta crisis las cosas fueran a ser ni en términos personales ni colectivos significativamente mejores que como son ahora o como han sido hasta hace pocas semanas. Bueno, es muy interesante conversar sobre lo que está ocurriendo. Este es un tiempo que nos asusta un poquito, pero que también nos apasiona, porque estamos viendo fenómenos que no habíamos visto antes, nos obliga a repensar cosas. En ese espíritu, profesor Landerreche, le queremos agradecer mucho por esta conversación y espero que la podamos repetir muy próximamente.
Ya pues, un gusto.
Que esté muy bien.
Chao.
Ahí está Óscar Landerreche, profesor de la Facultad de Economía y Negocios de nuestra universidad, analizando, bueno, lo que está pasando en el